14.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrio.com.ar.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas. No ha venido hoy tanta gente, creo que los viernes está viniendo, sí, más gente por razones que largas de explicar. Sí. Necesitaríamos media hora de mala literatura para explicar lo que todo el mundo sabe.
Qué viernes.
Qué viernes.
La gente al día siguiente no trabaja.
Vamos a saludar con toda el alma a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Grande, Pato.
A continuación habremos de homenajear al artista antes llamado Guitarra.
¿Cómo anda?
No, le diré.
¿Cómo anda?
Vamos,
muy bien. ¿Hay algún hecho que usted quisiera destacar?
Quiero destacar.
Usted sabe cómo es la radio, ¿no?
¿Cómo es?
Y la radio consiste en decir las cosas que a uno le pasaron.
Sí, sí. Es lo que le gusta a la gente.
Es lo que le gusta a la gente. Es raro todo esto, ¿no? Sí. Como decíamos el otro día, el principal asunto de la radio es consultar a los oyentes. Los oyentes que en la época clásica de la radio oían.
Claro. O
sea, la división de tareas era clara en la radio. Había un tipo que transmitía.
Y un receptor.
Y un tipo que escuchaba en su casa, lo más tranquilo.
Sí.
Y listo. No. Ahora hay una interacción entre el oyente y el comunicador, de modo tal que el oyente pasa a ser protagonista. Entonces,
claro,
la mayor parte del tiempo se pasan los programas de radio con lo que se llaman consignas, que consisten en hacerle una pregunta a cualquiera generalmente no mucho vuelo, a los oyentes que van contestando por turno.
Y porque si es de mucho vuelo no contesta nadie.
Pues exactamente. Bien, ¿cuál es su color preferido?
Hola, habla Julián de Dock Sur. El amarillo.
Bueno, muy bien. El amarillo, bueno.
Y llaman después los del rojo, los
y
del
sí,
verde.
Los del rojo, los del verde. Pero más se puede hacer todavía peor literatura con esto. Porque llaman y dicen, cuando era chico, mi abuelo me inculcó el gusto por el verde. Él siempre me decía, me acuerdo, como si fuera hoy, el verde es el mejor color, me decía.
Qué hermoso lo que contás.
Sí.
Un abrazo grande para Pedro de Valvanera, sí, claro. Que nos dejó el mensaje.
Era de los sur.
Todo así, cuando uno quiere acordar, pasó ya la hora de ese programa y viene otro.
Sí.
Viene otro. ¡Oh, hola! ¿Qué
¿Cuál
tal?
Fue
¿qué
el mejor nuevo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno, la consigna de hoy, ¿qué estación del año le gusta más? Empiezan a llamar de nuevo. Quizá los mismos tipos. Sí. Habla Julián de Dock Sur.
Sí. ¿Otra dice, vez?
Sí, la primavera.
¿Pero a vos te gustaba el amarillo, Julián?
No, yo era el del verde.
Ah, el del verde es el otro.
Bueno, y todo así hasta que llega el otro día y empiezan de nuevo. Todo
atención que estamos casi cerrando el programa. Va ganando primavera. Sí. Atención, llame la gente.
Sí, pero está peleado con otoño. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasa? Porque el año pasado habíamos hablado de esto mismo y ganó el verano. Y sin embargo ahora está ganando primavera.
Y así, esa es la radio. ¿Tiene usted alguna cuestión que elucidar dentro de ese contexto que yo acabo de describir?
Hablando de radios, debo decir, tengo que aclarar cierta información para sí. Córdoba.
Ah, solamente, atención.
Córdoba.
Solamente el oyente cordobés.
Solo Córdoba. ¿Usted prefiere Córdoba o Mar del Plata para ver a mí?
El verde. Ese es muy bueno.
Sí. Montaña o mar.
Pero eso hay que hacer un programa más largo, porque sí, no te da el tiempo.
Sí, no te da el tiempo. Yo cuando era chico, mi madre siempre me decía, etcétera.
Las historias
pero
con
mucho
su madre
peor
son
que
como
eso
verdad.
Es, yo siempre le digo a mis hijos, etcétera. El programa yo siempre le digo a mis hijos, etcétera, es espantoso.
Pobres hijos.
Sí. Pobres hijos. Un tipo que siempre le dice a sus hijos, no importa lo que un tipo que siempre le dice a los hijos, es insoportable. Llega a la casa, ya los hijos lo oyen, que uy, ahora nos empieza a decir que... Y el tipo empieza a decir eso, justamente. Así un día tras otro.
Yo lo que le digo a mis hijos...
Hasta que uno se vuelve delincuente, naturalmente.
Como papá. Lo que le digo a los oyentes de Córdoba, esto es para ellos.
Sí.
Todo
sí.
El resto no me interesa en este momento.
Epa. Esto es muy discriminativo.
Este programa se escucha por Radio Universidad de Córdoba, que es AM580.
Muy bien.
Y también en duplex por la FM 88.5.
Claro.
Pero también...
Hay otra FM.
Hay otra FM que nosotros no la nombramos mal.
Usted la nombrará mal. Sí.
Que es la 102.3.
Que también pertenece a la Universidad de Córdoba.
No, creo que la de Córdoba es la 88.5, la de la universidad.
Bueno, muy bien.
Eso es lo que habíamos dicho mal la vez pasada.
No, es que todo es Radio Universidad de Córdoba, si me permite la expresión.
Mm.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
Bueno. El caso es que estamos en estas dos FM, en la AM580 de Córdoba.
Bien.
A donde estaremos en abril, dije, en el espacio Cuánico.
Sí, sí, sí. Ya están en venta las mismas.
Sí, señor.
Vamos a la parte conceptual.
Voy a volver a estudiar teatro. Lo quería compartir con ustedes.
Qué bien. La verdad que era necesario para el programa.
Sí.
¿A
estudiar teatro en qué sentido?
En el único posible.
No, hay miles de sentidos. Tantos sentidos posibles como profesores.
Ah, eso sí, el maestro.
Y hay tantos profesores como habitantes, prácticamente, en la Argentina. No creo que haya en otra ciudad del mundo tantos profesores de teatro como en Buenos Aires.
Sí, y psicoanalistas. La mitad son profesores de teatro y
la
otra mitad
a veces es el mismo.
Bueno, porque es importante, y esto lo digo para los oyentes también interesados
en y para las personas que desean estudiar teatro.
Yo estudié teatro y se lo recomiendo a todo el mundo.
A todos.
No, no a su profesor, le recomienda ir al teatro.
cómo uno empieza a modular la voz,
sí,
cómo uno se desenvuelve con el cuerpo.
Pero veo que ahora dicen que la voz en el teatro contemporáneo no es tan importante como
no.
antes.
No, no. Casi no tiene ninguna importancia.
Porque el texto dramático, hoy no le hacen un Shakespeare así, se hace una reversión.
No, lo importante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es el cuerpo.
El cuerpo.
Y la conexión que uno tenga con el otro.
Sí, sí.
Con el otro, no sé.
Sí, con el otro.
Para. Sí.
Con el otro
eso,
actor.
Después el texto va y viene.
No, bueno, no es que va y viene. Pero nosotros, por ejemplo, hicimos una versión de Hamlet.
Ah, una de las mejores obras, a mi entender, de Shakespeare.
Pero bueno, todo lo que decíamos sí. Con el cuerpo, ¿sí? En el
sí, sí, la parte...
Imagínese,
sí.
¿Cómo explica usted lo del fantasma?
Claro, lo del tío, qué sé yo... Que estaba con la madre, yo no sé con qué parte del cuerpo decírselo.
Bueno, pero para eso...
No tengo cara para decírselo.
Para eso están las clases, señor, porque va...
Bueno, tengo acá un folleto para...
Ah, pero ver. Qué casualidad, gracias. Justo.
Qué casualidad. Un folleto donde se explican las razones por las cuales es bueno para todos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo lo recomiendo a todo el mundo.
Sí,
a todo el mundo.
Sin hacer intención. Teatro. Y la primera cuestión es vencer la timidez. Sirve para vencer la timidez. Ah, sí, sí.
Veo que todos los actores cuando los entrevistan... lo de Mirta Legrand, dicen que son tímidos.
Sí, sí. De todo mientras se bajan los pantalones.
Todos son tímidos ahora. Sí, sí. Y empezaron así.
Dice, ser objeto de todas las miradas al subir al escenario hace que aquellos...
¿Cuáles?
Aquellos que quieren vencer su timidez... encuentran en el teatro una actividad perfecta. No sé si perfecta. Eso es como creer que para vencer el miedo a la oscuridad hay que encerrarse en una habitación.
Le digo, yo justamente tenía ese problema. Miedo escénico se llama.
Ah.
Es terrible. Me daba muchísima timidez hablar en público, todo.
Ah, ¿sí?
Y una vez que empecé con las clases de teatro, tuve que vencer ese miedo. No es que la clase de teatro te lo saca. Uno se enfrenta con el público todo el tiempo.
¿En la clase de teatro también hay gente, hay público? Que, por ejemplo, vecinos, me imagino.
No, son sus propios compañeros.
Los compañeros. Que
mis compañeros nos cuentan.
Sí, pero son los peores.
Termina la actuación y cada compañero opina. Para mí es malísimo.
Te hacen lo que se llama una devolución.
Claro.
Con perdón, ¿no? Sí.
No sé ahora, pero cuando yo había hecho taller de teatro...
Sí, en su primera época.
En mi primera época.
Y perdón, ¿vos dio profesor?
No me haga nombrar. No voy a nombrar a nadie.
Bueno.
Y preguntábamos cuándo, o yo pregunté,
¿cuándo
nos desnudamos?
Ah, sí, sí, yo lo primero que pregunto,
porque...
en cualquier lado donde llegue.
Señor, por favor.
Espere, señor, estamos hablando de
me está para saber si me tengo que quedar
pero
o no.
No, pero se empieza con otras actividades, el desnudo llega muchísimo después.
Bueno, sin embargo, perdón que interrumpa, en nuestras clases... tenemos que vencer todos los tabúes.
Los tabúes, señor.
Tabúes. Entonces, un tabú es ese, el miedo a la exposición del propio cuerpo.
Claro, ¿sí? Ale.
Entonces ya la segunda clase es...
sí.
Vamos a vencer los tabúes, dice el profesor, y dando el mismo ejemplo, procede a desnudarse.
Y bueno, porque, ¿qué somos? Somos cuerpo.
Claro.
Lo decimos así.
¿Así lo dicen?
Sí.
¿Qué? Eso, claro. ¿Dónde lo aprendió a recitar así?
Entonces usted se relaciona ya el cuerpo desnudo.
Yo pedí permiso para quedarme por las primeras clases en Sleep y me lo permitieron.
Ah, sí. Sí, para buenas tardes. Hacemos algunas excepciones.
Para no perder alumnos.
Las dos, tres primeras clases, sí. Por ahí lo dejamos que se quede en calzoncillo.
Pero no justo.
Pero... y no, tampoco dejamos que vengan con los padres.
No.
Porque a veces hay algunos padres que acompañan a las jóvenes o a los jóvenes porque para darle apoyo moral o quizá por temor.
No, claro, y le transmiten los miedos
los padres tienen más miedo que los hijos.
Bueno, sí, profesor, pero no sé si es justo que él está siempre calzoncillo y mire yo cómo me vine de casa ya.
Sí, ya se vino así.
Y sí,
pero... ¿Vino en qué colectivo, doctor?
Pero...
Dice, después, mejora las habilidades psicomotrices.
Sí.
Que no sé lo que son.
Es verdad. Doctor,
buenas tardes.
Por ejemplo, una habilidad psicomotriz es poder cortar derecho con tijera una tela.
Eso, los actores lo hacen bien. No, dice, ejercicio de expresión corporal.
Claro.
Se potencia el uso del cuerpo como herramienta de trabajo.
Claro.
Sí.
Porque...
Ah, sí, sí, sí.
Perdón. Uno empieza a usar el cuerpo como una herramienta para los fines de la obra.
Claro. Acá dice la exploración del cuerpo.
Sí.
Se explora.
Ah, sí. Sí. Quiero ser el Livingston de tu cuerpo, amor mío. Y me encontraré con algún Stanley.
No, del propio, porque usted usted no se explora su propia anatomía.
Muchas veces sí, vio que...
Bueno.
Tengo mucho tiempo libre.
Bueno, entonces
por favor,
sí.
Señor. Pero,
estamos hablando de arte,
forma
de arte dramático.
Claro,
el arte dramático.
Claro.
Y usted, a través de las clases de teatro, hay gente que se ha descubierto ser otro, prácticamente.
Claro, sí.
Porque...
¿Y quién es ese? El pelado ese que está ahí. ¿Y sos vos?
Oh.
Porque tenemos un mundo adentro. Y hay que sacarlo.
O al revés.
Bueno, no sé, señor.
Esto, que no sé qué es,
sí,
hace del teatro una actividad dinámica, física, para enfrentar los males del sedentarismo.
Ah, claro.
O sea, los mejores actores son nómades.
Bueno, no, pero uno tiende a quedarse quieto en la vida moderna. Y en las clases de teatro, de repente a mí me tocó una práctica, que era, hagamos todos de árboles que nos mueve el viento.
Nos movemos.
¿Ah, sí? Nos movemos como un árbol.
¿Qué obra es esa? Los árboles mueren de pie. Sí. De Alejandro Casona. Sí.
No,
es
y se así. Va acompasando el movimiento.
Claro.
Sí, de acá.
Con el viento, porque si usted se dobla para allá.
Ah, ¿sí? No.
Y
le sacan.
Y yo me doblo para el otro lado.
¿A dónde vamos a parar?
¿Qué viento es este?
Claro.
Entonces, hacemos un corpus. Somos todos un cuerpo.
Sí.
Un mismo cuerpo en un momento.
Fuente ovejuna, la vida. Sí. Después, si usted tiene problemas, como acaba de decir el señor, para hablar en público, también hay ejercicios de edición,
sí, de edición
y de vocalización.
Bueno, también. Bueno, hay que entrenar el aparato todos los días.
Sí, buenas tardes.
Sí, sí, ¿cómo le va?
No, bueno.
Señor. Yo lo hago...
Disculpe si vengo muy temprano.
Bueno.
Yo todas las mañanas, apenas me levanto, entreno mi aparato.
Sí, yo lo entreno incluso antes de levantar.
Ah, bueno, señor. No. Todo el aparato fonador.
Sí. Sí. Oh.
Hay que hidratarlo.
Sí, sí.
Hay que contraerlo y
expandirlo.
Y expandirlo.
Hay
incluso
lavarlo.
Hay ejercicios de vocalización,
sí,
para mejorar la dicción en velocidad.
¿Cuál sería uno, por ejemplo?
Los pinos, los pinos, los pinos, los pinos, los pinos, los pinos, los pinos.
Lo cerraron los pinos. Están cerrando un montón.
Sí. Tú puedes preparar en tu casa cada una de tus ponencias.
Ah,
es palabra no. Ponencia, ¿no?
Bueno,
¿se aplica,
sí,
por ejemplo, a las gallinas?
No, no, señor, no. El parlamento. Sí.
La gallina realizó la ponencia de un huevo.
Esa es la postura o, esta,
ah,
o el sol. La
postura
sol.
Yo la uso para otra cosa.
No, bueno.
Sí, para la ponencia, sí.
Por favor, estamos hablando de teatro.
Bueno, acá dice, también mejora las relaciones sociales.
Sí.
Ah.
No es lo mismo decir soy actor que decir soy
peluquero. ¿En ese sentido dice que las mejora?
Sí, sí.
¿O porque usted aprende...?
Uno está más desenvuelto, entra con el cuerpo,
sí,
y...
Ah, ¡hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, como si que entra por ahí. Buenas tardes.
No, no sé cómo.
El señor... ¿Se encuentra el señor Pancho Mamón?
No está, no está.
Meritelo, Maritelo.
No, entonces...
Porque yo lo quería ver.
¿Qué?
Por favor.
Quiero ofrecerme para...
No, no.
Acá habían pedido una persona emprendedora.
No, 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 mira.
No,
No, entonces me no. ¡Oh, oh! ¿Qué tal? Buenas Hola. Tardes.
Panchito, así. ¿Eh?
¿Está como... Pancho? ¿Está Pancho? Sí. ¿Dónde anda Pancho? ¡Pancho! Bueno. ¿Qué cosa?
¿Vos,
no?
Perdón, ¿vos quién sos? ¿Viste?
No importa.
No, bueno, sí. No importa.
Si te doy mi nombre, no me conoces.
Bueno, pero sí. Por eso te lo pregunto. Por eso.
¿Y vos cómo te llamás?
Yo estoy acá y soy el recepcionista del
¿Así
lugar.
¿Así te llamás? Así. Bien. También sirve para reforzar la autoestima. A veces, yo antes de hacer teatro, andaba arrastrando la autoestima.
Sí, no.
No, y mismo... Y ahora la tengo.
Claro. En la misma representación, la gente aplaude y uno se va llenando el ego de esos aplausos.
Hay actores que en medio de la representación... Sí. Por ahí la gente aplaude y se salen del personaje y dicen muchas gracias.
No se puede. No, pero yo que le dicen...
Estuviste fantástico.
Qué actor.
Sí, gracias.
Qué maravilla.
Te comiste la obra.
Sí. Dice, con la suerte, superación en cada clase, etcétera.
No, etcétera, no.
Que el tipo se va dando cuenta que cada vez está mejor.
Sí.
Ahora, ¿no se pone uno un poco teatral?
Afectado, dice usted, que sigue moviendo.
A mí no me pasó.
Bueno.
Sin embargo, me han dicho que a muchos les pasa.
Pues fíjate que en mi vida soy completamente normal.
Por favor... Un cospel.
¿Pero de qué estás hablando?
Estoy hablando del subterráneo.
El subterráneo, mi querido. Ya no usa cospeles.
Caramba. Salgo tan poco de mi casa. Estoy tan ensimismado en profundos pensamientos que a veces no me entero de que el mundo cambia. Cambia, hermano vendedor de cospeles, cambia el mundo.
Y qué feo, porque me hace acordar de mi bisabuelo ucraniano que vino al país.
¿Un ucraniano?
Fíjate que todavía...
El abuelo del señor era un ucraniano...
¡Ucraniano de Ucrania!
...que vino al país. ¡Qué ejemplo!
¡Qué ejemplo los ucranianos!
¡Y se peló las manos!
¡Sí!
¡Agarrando tierra!
Bueno, eso le contó usted.
Acá viene un asunto importante, que era la eliminación de tabúes. ¿Qué le dije yo cuando usted empezó a bajarse los pantalones? Interpretar cada día personajes diferentes no se acerca a situaciones que nunca habríamos imaginado.
Es verdad, porque yo, por ejemplo, me pongo un plumero en el ojal.
¡Ah! ¡Ay, me hizo asustar!
Es una nueva versión de Hamlet.
¿Y qué? ¡Soy así!
Dice, volver a jugar también. En todas partes, el juego...
La vida es juego.
Y por ahí nos toca una obra donde somos los tres marineros. Al otro día nos toca y somos los tres enanitos de Blancanieves.
Blancanieves y los tres enanitos. Dice, es el desarrollo del imaginario teatral. ¿Qué quiere decir el imaginario?
Y todo lo de la imaginación.
Y la evasión de la rutina nos transporta a mundos nuevos, inexplorados, bla, 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 bla.
Claro.
Liberación. El teatro contribuye a la eliminación. Se conocen muchas minas.
Bueno, eso también. Bien. Hay muchas actrices que están ahí.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Acá, por ejemplo, yo me vengo a anotar, ¿no?
Sí, no hay ningún problema. El Instituto Teatral Manos Unidas. Sí.
A mí me interesa mucho escenas de amor con actrices que estén buenas.
Bueno, no.
Vale. Hablemos de Piola Piola.
Bueno.
No, pero hablemos.
Es raro empezar la primera clase así. No,
acá practicamos los besos, por ejemplo, ahora representamos el beso de la mujer araña.
Sí.
Oh, ¿qué araña?
No, señor. Es un musical y lo hace...
Manuel Puig, el autor, uno de los mejores.
Sí, señor. ¿Quién?
Manuel Puig.
Y no, ese del de Boquitas Pintadas.
Sí, qué lindo Boquitas Pintadas.
Bueno, los mejores autores.
Pero ese no es de... Bueno, mire, el caso es que aquí los besos primero se lo da usted a la mano.
Ah, sí.
Practica
sí.
El beso en mano.
Claro.
Sí, sí. Plata en mano,
sí.
Beso en tierra.
Y después hacemos una ronda de besos, porque como somos, acá venimos a practicar, el que toca, toca, es así. Usted va.
Al que le toca, le toca.
Va girando sí, sí. Y practicamos
el beso. Claro, porque en otra escuela que yo iba, no nos besábamos. Incluso cuando. Ah. Sí. Estrenamos obras y la parte de los besos.
¿Cómo?
La parte de los besos la decíamos.
¿Y cómo la
pero
dice?
Pero sí, está en el libreto.
Sí, pero para no ofender.
Bueno.
Era muy, muy así.
Bueno, pero me parece que eso, no sé. Entonces, eso.
Me acercaba yo a la mina y decía, bueno, en este momento los dos personajes se besan.
No, bueno.
Ah, qué bueno. Hermoso beso acabo de dar.
No, no. Pero se rompe...
Se rompe la cuarta pared.
¿Quién es? Hacíamos una parte también, disculpe, ¿no? Sí. Hacíamos una parte, había una escena, digamos...
¿Qué?
De una pareja...
Marido y mujer.
Marido y mujer.
Sí, ahí, ¿qué problema hay?
Erótica.
¿Qué problema hay?
Y entonces, qué sé yo, digamos, una fiesta nupcial, una noche de boda.
Noche de boda,
todo, noche de boda se llamaba.
Todo permitido.
¿Qué noche de casamiento?
Sí, ¿no? Sí, sí. Con Francisco Charmiero. Sí. Y bueno, a la parte íbamos a intimar.
Sí, sí.
Entonces ahí nos deteníamos y la actriz decía, buenas noches, soy Esther Gómez.
No, 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 salió.
Quiero decirles que en este momento mi compañero... Francisco Charmiello y yo intimamos. Gracias. La empresa comunica además que está prohibido el uso de celular.
No, pero eso es horrible.
Pero
eso es espantoso porque la ficción nos debe trasladar.
Porque van además, muchas personas grandes y mayores.
Y sí.
A lo mejor.
Pero uno es un profesional.
Oh, no.
Que se mete en el personaje.
Sí, escúchelo porque está hablando con con el primer actor de la República.
Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Sí, muy bien.
Usted es el famoso.
Sí, sí. Mario Gabardina.
Está un poco venido a menos.
Yo lo he visto en muchas películas.
Yo lo vi cuando era terciopelo.
Uno es un profesional y se mete en el personaje. Y no es Mario Gabardina, el que está. Es Otelo.
Ah, ¿es Otelo?
Es Hamlet.
¿Quién es Otelo?
¡Otelo!
¡Otelo!
Sánchez Otelo. ¡Ah! Oh, ¡qué jugador!
Ahora, Gabardina, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Y usted se mete en el personaje o el personaje se mete en usted?
Sí. No, no, no. Él se mete en el personaje. Sí,
bueno,
sí,
bueno, bueno.
No le ponga en la boca.
No le puse nada, señor. Nada. Me estoy diciendo cómo es. Después usted tiene que seguir su vida, tiene que ir, por ejemplo, a hacerse un hemograma completo a la mañana.
Ah, sí, sí.
Y se lo lleva a Otelo.
Tan dura es la obra.
Hizo Drácula anteanoche. ¿Se lo lleva a Otelo encima?
Yo
¿o cómo se desprende?
No, por termina. Eso nosotros en nuestra escuela le aconsejamos a los actores que no vayan a la pizzería de la esquina del teatro después a
claro. Morfar.
Porque se rompe toda
va el público.
Claro. Ah, va el público ahí. Toda esa suspensión de la incredulidad de la que hablaba... De la que hablaba Wordsworth. O, bueno, no importa, alguien hablaba de eso.
Claro, ahí se fija. Porque
claro, y digo, ¿cómo? Siete lo mataron.
Eso. Claro, y está el tipo comiendo.
No, dice, ¿cómo? Al rey de Dinamarca no lo habían matado, está ahí morfándose una compañía.
Claro. Es horrible eso, ¿no? Igual ya no tiene la caracterización, pero ¿cómo hace para su vida personal, Gabardina?
Uno cuando vuelve al camarín, se saca la ropa, se saca el disfraz.
Es como un ritual eso, ¿no es cierto, Gabar?
Claro. Y se saca la máscara.
Ah, Ah, usted trabaja con máscara.
No, señor, la máscara le decimos nosotros. Ah. Y ya sale Mario Gabardina, DNI,
el,
no sé cuál.
El de siempre,
sí,
¿no?
El de siempre.
Claro, eso es muy...
Y
muy
mi vida es normal, completamente normal.
Hay que prohibir a los hijos que lo vayan a ver a uno.
¿Por qué?
Porque empiezan a gritarte papá.
Pero...
Uno está haciendo el monólogo de Hamlet, qué sé yo, bla, 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 bla. ¡Papá! No.
Bueno, usted le explica antes el
y no, incluso a mí me ha tocado una obra donde desgraciadamente mi personaje muere. En escena.
En escena.
Me asesina un malhechor. Y,
sentido pésame.
Bueno. Y todas las noches tenía que morir.
Claro, todas las noches. ¿Y moría siempre igual o se muere distinto? ¿Vio que dice que
está ensayado, vez... Yo daba dos pasos para atrás, se atabillaba.
Está todo ensayado. Hay que...
Qué antiguo, ¿no?
Y caían... Yo conocí muchos autores que sobreactuaban cuando se morían.
¿Y cómo se eso?
Se caían ahí, quedaba mucho tiempo. Y como ellos quieren seguir participando...
Sí, no, pero...
Veo que hay actores que no se pueden quedar quietos.
No pueden morir.
Por ejemplo, va un actor a un programa, ¿no? Invitado. Sí. Y alguien, viene un tipo y empieza a tocar algo. Y el actor no se puede quedar quieto escuchando como cualquiera.
Claro.
Sino que hace así. Cuando la cámara lo toma, está haciendo palmas o haciendo que sí o algo. Bueno, hay actores que cuando se mueren, por ahí tienen que estar como 15 minutos tirados en el suelo, sí. Y por ahí alguien se pone a decir algo y el actor hace como que sí.
No puede, hacer
no,
nada,
puede
no puede,
la
hacer
obra que... sigue, no. Y no, ya el muerto no...
O incluso mamá. Se señala el mismo y hace así.
No puede ocurrir eso.
Ya terminó el libreto de él.
He muerto así, ¿no?
No, sí lo que decimos los actores muchas veces, que para nosotros... Es muy importante la vibra con el público.
Ah, ¿la qué?
La vibra. No, señor. ¿No? La energía. No. Lo que
¿en
circula.
Casa? Tengo una encerradora. No.
Porque el público es distinto cada noche. El público es...
Y sí, ¿qué quiere? Que vayan todos a ver la obra noche tras noche.
Y a mí me compone, me termina de componer.
Sí, bueno, a usted, porque al público...
El público...
Así lo contrario.
El público es lo que nos completa a los actores.
¿En serio? ¿Cómo los completa? ¿Qué vienen a medio hacer? Yo escuché, hablando de eso, hablar de teatro semimontado.
Sí.
¿Qué quiere decir?
No, señor. No,
bueno. Que prácticamente...
No, señor. Quiere decir que no está la escenografía completa. La gente la imagina. De repente, estamos todos en un galeón de piratas y hay tres banquetas. Y todo el mundo imagina que es un barco.
Claro. Y quizás no sabemos la letra tampoco y la leemos.
Claro. Ah, claro. Iremos por la mar.
Por la mar.
Hasta Madagascar.
Madagascar.
¡Rayos y centellas!
Centellas, rayos y centellas.
Ah, sí. Eso es.
No, pero hay que decirlo bien.
Bueno, pero no me sale.
Para algo se ensaya.
Sobre todo en el teatro off, que es una de las variantes que a mí más me gusta, ¿no? El teatro off, que por ahí no tiene la estructura y el presupuesto del gran teatro comercial. Entonces, en el teatro off, de repente con una silla, hacemos todo un decorado.
Ah, sí. Con un actor malo hacemos uno bueno.
La gente se imagina todo. Incluso hay una de las obras que yo participé, que fue una de las más polémicas, donde yo estaba sentado entre medio del público.
Eso es nuevo.
Por eso me gusta el teatro argentino. Sí.
Pero discúlpeme, y usted estaba...
Es el mejor del mundo.
No sé si es el mejor, pero usted, Gabardina, estaba entre el público.
Estaba entre el público sentado, era un espectador más. Hasta que mi compañero, el actor, decía: y bueno, a ver quién tiene la valentía de pararse y decirme, y yo me paraba. Toda la gente me miraba, decía: ¡mira el hombre del público!
Sí, y no.
No, estaba todo preparado.
Y usted, por ejemplo, si se le sentaba alguien al lado y le empezaba a hablar justo cuando le tocaba.
Y el de al lado le decía, ya, lo único que falta es que se levante uno del público. Sí,
qué mala la obra, decía el tipo de al lado.
Ahora, ya sé, seguro que se levanta alguien del público y usted se quedaba sentado. Y el otro actor...
A ver si hay alguien
que... Le decía, alguien que tenga la valentía de ponerse de pie.
Y repite otra vez, porque no se...
¡Ay, decía, alguien que tenga la valentía!
No, hay que cumplir el papel a rajatabla, pase lo que pase, el espectáculo debe continuar siempre.
Ah, sí, sí, sí. Después, otra cosa es que el teatro te da conocimiento y aceptación personal. ¿Cómo sí. es no aceptarse? Por ¿A ejemplo... dónde se devuelve uno?
No, pero por ejemplo, si usted claro. tiene una nariz desproporcionada, por ejemplo, respecto del resto del cuerpo,
claro, sí.
del marco de la cara, y... toda la vida creció tapándosela.
Sí, sí. claro.
Ocultándola.
Y eso salió en una nota que me hicieron.
Era el título, sí.
sí.
Por ejemplo, usando lentes muy grandes. Bueno, en el teatro no. Usted es el hombre de la nariz prominente y puede ser el primer actor en el Teatro Cervantes.
Sí, Pinocho, no. haciendo Pinocho.
Cirano de Bergerá, claro.
Cirano de Bergerá, puede hacer muchas cosas. Y puede ser un galán también, ¿por qué no, señor?
¿Por qué no, señor?
Claro que sí.
Bueno, acá uno se acepta. Ya sea bla, 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 bla. Hemos dejado para el final el motivo más importante.
¿Cuál era?
La magia, la diversión y la alegría. ¿Cómo? ¿Y a ninguno le gusta actuar? ¿Ninguno quiere ser actor?
Bueno, pero era magia, diversión y alegría.
Sí, sí, que magia, diversión y alegría. Es un cumpleaños eso.
Es verdad, ¿no? Habla de la vocación de actuar.
No, ninguno la tiene.
No, veo que es bueno. verdad que hay muchos psicólogos que recomiendan hacer teatro sí. a sus pacientes.
¿Quién? Que dice, ¿muchos qué?
Muchos psicólogos.
¿Psicólogos?
Sí, sí.
¿Que le recomiendan dicen? ¿A quién hacer teatro?
A los pacientes, le dicen.
Que va y dice, usted está loco, lo que le conviene es hacer teatro.
Bueno, no se lo dice así.
Rolón hace teatro él.
Sí, lo mandan los pacientes a Rolón.
Me dijeron que los otros actores son todos pacientes de él.
No, son pacientes.
No, pacientes.
Él aprovecha así y se ahorra a los actores.
No, señor.
Lo va conversando. Él les dice, ay, usted tiene mucha capacidad para ser actor.
No les dice
¿Le
eso.
¿Le parece, doctor? Sí, sí, sí. No quisiera participar en una obra.
No es así. Son actores profesionales todos los que están con...
¿En serio?
Sí, señor.
Bueno.
No son pacientes de él.
Vamos a ver qué es lo que dice... el público de esto, ¿no?
Sí, este tema de otra cosa.
Este mismo tema de cualquier otro, qué sé yo, son mensajes que han llegado.
Que llegaron al Facebook de La Venganza, será
sí,
también.
Pero no están acá, sitio oficial. No en otro
país. ¿A qué le di?
¿Eh?
¿No son esos?
No. Usted no ve nada, ¿eh?
Estos son, acá está. Bueno, yo le dije que no traje. Esto,
sí.
No traje los lentes.
Sírvase, Gillespie. Tome.
Por favor.
A ver si puedo leer algo.
Dante Gabriel Belizán. Buenas y a todos, al trío. Queríamos pedirle con mi compañera Vicky la samba de usted por el Día de los Enamorados. Y muchas felicidades a todos.
La samba de usted, ¿no? ¿Cómo era? Elena Mateini dice, en el día de hoy tan particular, debe ser ayer.
Sí, sí.
Quiero agradecer, qué sé yo, a La Venganza por transmitir la fuerza del amor. Eso no está mal, ¿eh?
Sí.
Transmitir la fuerza del amor es algo que me gustaría hacer.
Está bueno, sí.
No sé si lo hacemos. Bueno, dale.
Silvina Davini dice, querido Alejandro, disculpe mi atrevimiento, pero fue el día de San Valentín y quiero declararle mi amor, recitándole cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, y pide una canción de Queen.
María Cristina Cancela dice, por fin, después de tanto insistir, como que vinieran a Morón, el momento ha llegado, ¿sí? Porque
vamos a ir a Morón, efectivamente... Ya está.
El 16 de marzo, el 16. En el Teatro Morón.
Medina, no, Melina, sí. Bergonzoni Martínez. ¿Sabe que cuando yo era niña, mi abuelo me cantaba una canción que decía, pero hay una melena, melenita de oro, ¿el sordo la tendrá en su repertorio? Si antes femenina era la mujer, ahora con la moda se ha hecho a no perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, y ahora muestran todo lo que quieran ver. Ya más que una niña parece un varón, no le falta alguna para que usar bastón. Y lo que me causa más indignación son esas melenas cortadas al hogar son. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melena de oro.
Muy bien.
Porque a mí también mi abuelo me cantaba esta canción, que es de José Bor. José Bor, que era un cantante chileno que triunfó en el mundo, autor de esa canción y autor, me parece a mí también, del tango Cascabelito.
¿Ah, sí?
Es una cosa enteramente distinta. Dale, va.
Cascabel, Cascabelito.
Ana Mariño, hola Vengadores, soy la vieja del Palomar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Bien. Pero lamento no poder asistir
la vieja 16 de...
El 16 de marzo a Morón, porque es el cumple de mi nieta.
Ah.
Y por eso no va a venir, sí, tráigala. Sí,
claro. Le dije a los padres si no pueden cambiar la fecha de nacimiento, pero no, de la nieta.
Y cuando es el cumpleaños de alguien, usted puede...
Pero
es la nieta.
Es ideal para venir a festejar el cumpleaños.
Claro. Sí, que venga con la nieta.
Sí, no, este es el programa ideal para venir con la nieta a festejar el cumpleaños de la misma.
Ella
sí
se lo va a agradecer.
¿Quién?
La nieta, cuando
pero
sea
no grande. Ahora, no. Cuando sea grande.
Ahora va a llorar, pero sí. Cuando sea grande.
Viviana Maldonado dice, buenas tardes. Que el señor Sorgancé cante Durano a 40 al 100.
Qué lujo, muchachos, dice Edith Pitch. Mientras que Graciela Fábrega dice, por fin en Montevideo. Se referirá a que estamos en FM del Sol.
Mabel Lidia Montoto, ¿cuánto te juego que no sabes a qué hora parte el tren de Constitución a Lomas? Hay muchos,
sí. No crean.
Bueno, dale.
Guadalupe Fernández von Metzen, buenas y santas. Sí. Una sugerencia tiene para el sordo. Que
ah,
es
sí, cómo no, señora.
Una canción que se llama El Mareo, que la toca Bajo Fondo.
Ajá,
bueno, la vamos a anotar. Olga Rango, en el Día de los Enamorados, y aunque yo estoy más solar y que Irigoyen, le pregunto a los integrantes de La Venganza si no hay uno disponible.
Sí, sí.
Bueno.
Dorio. Chacha López, gracias por los lindos momentos que bla, bla, bla.
Mire qué hermoso lo que nos dice Micaela Ferreiro. Ustedes son mi pijama.
Ah, qué bien.
¿Leyó bien? Emanuel Montenegro. La única forma de que los jugadores de fútbol dejen de fingir es que no transmitan mal los partidos. O eso ya no tiene solución.
Fingir que es una falta.
Sí, claro. Qué sé yo. Bueno. Vane, se llama. Vane Mlu. Qué raro, ¿eh? M-L-U, así se llama. Feliz Día del Amor y la Amistad, Alejandro. Estoy muy emocionada, ¿eh?
Bueno.
¿Usted no tiene mal?
Aquí María Esther Gutiérrez quiere que el sordo toque Malbón.
Bueno. Horacio Tito Lavila. Abrazos desde Rawson Chubut, Fernanda Ortiz, hermoso escucharlos desde el Uruguay, y Cristian Leale, sería bueno que el sordo se toque...
¿Qué?
Tinta Roja.
Ah,
bueno, por favor.
Estaba en la otra sí. Página.
Ya estaba ensayando el sordo.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos luego con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve Nacha, Nacha Guevara.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Las canciones que nunca volvió a cantar. 8, 9, 15, 22 y 29 de marzo en La Trastienda.
Sacando pecho.
Los éxitos del Ditela en un recital inolvidable.
He trabajado en Ditela bien amado.
Vuelve Nacha Guevara. Localidades en venta.
He actuado en el Maipo en temporada.
Auspicia, Página 12 y AM750.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua y los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras:
Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance de dengue de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo la matiné a las 8 de la noche. Los sí. Esperamos en la calle Venezuela 330.
Nuestra famosa matiné para las viejas.
Sí, señor.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Deméter y Perséfone. Deméter es la diosa maternal, la diosa de la tierra cultivada, la diosa de la fertilidad. Pero esencialmente era la diosa del trigo, era solamente del trigo. Pero por extensión, cualquier clase de fertilidad y fecundidad de la tierra le era atribuida. Sus sacerdotisas, las encargadas de celebrarla, se dedicaban a la iniciación de las novias y los novios en el lecho, o sea, la fertilidad en todo sentido. La diosa no tiene esposo propio, pero sí tiene una hija. Deméter tiene una hija que se llama Perséfone. Hades, el señor de los infiernos, ¿cómo se llama el tipo que maneja el infierno en los mitos griegos? Hades, el mismo nombre que tiene el infierno. Hades era hermano de Zeus. Se habían repartido los tres hermanos, los mundos, ¿no? Ahí estaba Zeus, se había quedado con la parte visible, la tierra, digamos así. Neptuno, o Posidón en griego, para ser más preciso, se había quedado con el mar. Y Hades, ¿y yo qué hago?, dijo. Lo tuyo es abajo la tierra, o sea, el infierno. Bueno, pero este muchacho Hades se enamoró de Perséfone, de la hija de Deméter, y le fue a pedir a Zeus, el príncipe, no Dios, permiso para casarse con ella. Yo le dije, dame permiso para casarme con esta chica. Zeus no sabía qué hacer. Parecía inapropiado, pero también temía ofender a su hermano. Entonces hizo el sota y dijo que en realidad no daba ni negaba su consentimiento. Por un lado no quería quedar mal con el hermano, pero también estaba Deméter, la mamá de Perséfone, y no le iba a hacer ninguna gracia que la hija tuviera que irse al infierno. Imagínate, te casás con el diablo. Entonces Zeus contestó que ni te lo doy ni te lo niego. Hades, desesperado, decidió raptar a Perséfone. Ahí andaba Perséfone juntando flores en la pradera, ¡ay, qué sé yo! Y algunas tradiciones sitúan ese lugar, el lugar del rapto, en Arcadia, al pie del monte Sileno, frente mismo a una de las entradas del infierno. Mirá dónde va a ir a juntar flores también la mina. Bueno, en el preciso instante en que la doncella tomaba un narciso, y dice, mira vos, un narciso, la tierra se abrió. Apareció Hades y se llevó a la muchacha. La mamá, Deméter, desesperada, buscó a la hija sin descanso durante 9 días y 9 noches, sin comer, sin beber, sin bañarse, nada. Y recorrió recorrió todo el mundo conocido. Llevaba, mientras caminaba sin detenerse, una antorcha en cada mano. ¿Vio las Olimpiadas? Sí. Bueno, más, dos. La única información que pudo obtener se la dio la vieja Hécate, quien había oído a Perséfone gritar, pero cuando corrió en su ayuda, no había nada, no vio nada. Al décimo día, Deméter llegó disfrazada a Eleusis. Ahí estaba el rey Seleo y su esposa, Metanira. La recibieron hospitalariamente, la invitaron a quedarse allí como nodriza de Demofonte, que era un chiquito que acababa de nacer. Demofonte se llamaba, un príncipe, ¿no?, recién nacido. La hija de Seleo, Jambe, trató de consolar a Deméter con versos lascivos. Dice yo, por ejemplo, en la esquina de mi casa hay una planta de higo, y cuando pasa tu hermana, ¿me entiendes lo que te digo?
Pero, por favor.
Esas cosas le cantaban.
¿Y eso le daba consuelo, dice usted?
Parece que sí. En un momento, mientras la diosa se tomaba una cerveza, Avante, no Avanti, Avante, el hijo mayor de Celeo, el rey, le dijo, ¡qué ávidamente bebes!
Ay. Estudió teatro.
Sí. Demeter le lanzó una mirada y lo convirtió en lagarto.
Me gustaría tener ese poder.
Sí. Sin embargo, enseguida, un poco avergonzada por semejante actitud, imagínese, te estamos tratando bien, qué sé yo, y vos me lo convertís al Avante en lagarto, mirá lo que parece. ¿Dónde está Avante? No, dice, salió afuera a tomar sol. Entonces Demeter decidió prestar un servicio al rey Celeo, haciendo inmortal al pequeño Demofonte, al bebé que acababa de nacer. Para lograrlo, dice, lo voy a hacer inmortal a este chico. Lo sostuvo sobre el fuego con el propósito de quemar su mortalidad. Justo Metanira entró por casualidad en la cocina, el hechizo se rompió y Demofonte se murió.
Quemado.
Hace 10 minutos que está, dice. A un hijo me lo convertiste en el lagarto y al otro me lo mataste. Tiempo más tarde, Demeter supo que en los campos de Eubuleo se había abierto la tierra y se había tragado unos chanchos. Le vinieron a contar eso. Y después parece que habían visto un carro tirado por caballos negros que se había hundido por la misma grieta en donde se habían tragado los chanchos. El rostro del conductor del carro era invisible, pero con el brazo derecho abrazaba fuertemente a una muchacha que gritaba. Bueno, provista con aquel testimonio, Demeter fue a ver a Helio, aquel que todo lo ve, y lo obligó a admitir que Hades había sido el raptor, sin duda con la ayuda de Zeus. Demeter estaba tan enojada que ni siquiera quiso regresar al Olimpo de donde provenía. Y más aún, impidió que los árboles dieran frutos. Para algo era la diosa de la fertilidad. Impidió también que crecieran las hierbas y las flores. Y muy pronto, la raza de los hombres estuvo en peligro de extinción. Zeus le mandó un mensaje. Y luego mandó también una delegación de dioses olímpicos con regalos, regalos conciliatorios, ¿no? Pero Demeter nada, no quería volver al Olimpo y juró que la tierra seguiría estéril hasta que Perséfone fuera de vuelta. Entonces Zeus envió a Hermes, que era el mensajero de los dioses, y correveidile del Olimpo, con un mensaje para Hades, el del infierno. Dice, che, si no devuelves a Perséfone, estamos fritos. Firmado Zeus. Luego envió otro mensaje a Demeter. Dice, puedes tener de nuevo a tu hija con la única condición de que todavía no haya probado ella la comida de los muertos. ¿Por qué? Le voy a contar un protocolo del infierno. Usted puede volver del infierno siempre que no haya comido algo allí. El que come algo en el infierno ya no puede regresar. Como Perséfone se había negado a comer, ni siquiera un pedazo de pan, desde su rapto, Hades se vio obligado a devolverla. Pero nunca falta un ortiva. Apareció un tipo, un jardinero del infierno, llamado Ascálofo, que había visto a Perséfone comer 7 semillas de granada. Te dirás, ¿qué son 7? Bueno, sí. No importa, comiste. Y estaba dispuesto a atestiguarlo. Cuando Demeter se enteró, declaró que no levantaría su maldición hasta que Perséfone no regresara junto a ella. Y entonces se llegó a un acuerdo leguleyo. Perséfone pasaría 3 meses del año en compañía de Hades como reina del infierno y los 9 meses restantes en el Olimpo con Demeter. Desde entonces, Perséfone escapa cada primavera de la mansión subterránea y sube al cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos. Pero vuelve al reino de la sombra a la hora de la siembra, en el otoño, ¿no? O antes del invierno. Pero durante todo el tiempo que permanece separada de Deméter, el suelo queda estéril. Es la estación triste del invierno. Esto nació en Grecia. Sí, si hubiera sido un mito nórdico, ella hubiera estado 9 meses en el infierno y solo 3 en la tierra, ¿no? Esta es la hermosa historia de Deméter y Perséfone. Hemos ido a buscar alguna canción para ilustrar esta charla. Nos encontramos con las 4 estaciones de Astor Piazzolla.
Ah, fantástico.
Y entonces, para situarnos justamente en medio de la estadía de Perséfone en la Tierra, vamos a escuchar Verano Porteño, que es la estación que estamos viviendo.
Sí.
Y además la estación donde Deméter permite a todos disfrutar, etcétera. Media hora de mala literatura. Astor Piazzolla, Verano Porteño. Thank you.
Astor Piazzolla. La venganza será terrible. Verano porteño.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu alegría.
Porque más allá de que vos seas un amargado, que no te podés ir ni a la esquina, hay gente que va a salir a la ruta.
No me toque bocina, le dije.
Tu risa.
Me pongo los auriculares y la verdad me cambian el humor de todos los días.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Son los únicos que nos levantan el ánimo.
Vida, tu latido, grito, juego, caricia. La otra página.
Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recard. Más práctico, más simple y seguro.
Molto, Molto bene.
Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también estaremos 8 de la noche aquí en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esa chica que me gusta, ¿qué quiere conmigo? He aquí un asunto espinoso. Hemos preparado un informe para que tú, oh joven borrego que escuchas este programa, puedas saber si la chica que te gusta quiere ser algo más que tu amiga.
Claro.
Discúlpeme.
No se ponga así.
Suélteme. Suélteme.
Eso es lo más difícil de darse cuenta.
En el mundo no hay nada más difícil que eso. Eso es.
Si es a mitad
me ofrecieran saber algo que sí. No sé, elegiría saber sí. Eso. No.
Nunca es, sabe si
no.
Es no. Solo amistad o algo
o
más.
¿Qué? ¿Me saluda? ¿Por qué me saluda? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hay una raza de tipejos que creen que todos los indicios son buenos.
Sí, bueno. Todo a favor.
Le gusta la tipa de enfrente, ponele.
Sí.
Saludan entonces. Hola, ¿qué tal? El tipa de enfrente.
Hola, buen día, dice.
Y la tipa no saluda. Está enamorada de mí. Le produce tanto miedo que etcétera.
¿Y si saludara?
Más a mi favor. Mirá cómo viste que me dijo buen día. ¿Buen día para qué?
¿Cómo le va a decir eso?
Bueno, no. Estaba pensando yo, ¿no? Dice, probablemente hay cientos de preguntas que ahora mismo están pasando rápidamente por tu cabeza. ¿Qué tal?
Sí. Sí.
¿Le gusto? ¿Tiene novio?
Pasan así, como los
títulos. Pasan así. A mí me pasan así las cosas por la sí. Cabeza.
Como los títulos de las películas.
¿Le gusto? ¿Tiene novio?
Pero por favor.
¿Cuál es la capital de Asunción?
No. ¿Sí?
La capital del Paraguay.
Señor.
Que me mezclan las preguntas. Bueno, observa sus reacciones, lo primero que debes hacer.
Sí, sí, yo coincido, hay que ser muy observador los sí. Pequeños detalles.
Usted se queda así y observa. Sí. Por ejemplo, ¿te está mirando a los ojos desde una cierta distancia o te observa cuando tú no estás mirándola? Bueno, ahí,
claro.
Para saber eso...
Por ejemplo, en el colectivo.
Sí. No, ¿sabe que hay que hacer un amigo?
Que mire.
Que claro. Mire, usted no la mira la tipa.
Claro.
Pero su amigo sí.
Sí.
Y usted le dice, avísame si me mira cuando yo no la miro.
Ahí te está mirando.
Ahí no.
Ahí te miro.
En
miro.
Los bailes. Sí. En los bailes. Sí. En los bailes hay que hacer eso.
Sí,
a
pero
ver, el cliente se mira, a ver si me mira cuando yo no miro, ¿no?
Sí.
Y hace el tipo empieza.
Ahí te está mirando. Uh-huh. Ahí miro el mozo. Uh-huh. Ahí miro para el baño.
Sí, a mí me parece que me está mirando.
Está besando un tipo.
A mí me parece que me está mirando a mí, no a vos, ¿eh?
Ah, eso.
Bueno.
Hay un ángulo.
Sí.
Un ángulo.
Sí.
Y en es el difícil. Que por ahí no es seguro, está a mucha distancia.
Bueno, pero esto es muy sencillo, chicos. ¿Para qué estamos acá en el baile?
Sí.
Nos abrimos un poco más.
Claro, claro, y ahí nos ponemos para que la paralaje sea más amplia.
Claro, entonces tiene el ángulo de visión. Vio que
claro.
Nosotros vemos más o menos 130 grados para arriba.
¿130?
180 y 130, creo que.
180 no puede ser, tiene que tener un ojo en cada oreja.
Escúcheme, que es una corvina soy.
Bueno,
por favor.
Bueno, como quiera que sea, si hace contacto visual contigo...
Sí. ¿Qué? ¿Está con usted?
No,
bueno. No,
porque tampoco no, podemos mirar, poner, te mira con una mirada insecticida, como suelen mirarme muchas a mí. Me miran como diciendo... la inmundicia se mira para no pisarla.
No, pero es lo que estamos hablando es que es uno de los indicios.
Uno.
No define todo. No,
pero ¿verdad? Si ella lo está mirando y cuando usted la mira, ella baja la mirada con suavidad, no que la desplaza.
Ah, sí, como avergonzada.
Y ahí usted tiene que sostener la mirada.
¿Y para qué? Si ella bajó la mirada, no sabe.
No, va a volver.
¿Usted qué hace? Se pone en el piso y la mira.
Va a volver al punto.
Ah,
al punto
seguir de mirando.
A seguir mirando.
Así, a ver.
No, así no, con esa actitud.
Después, contacto físico. Ah,
sí, bueno. Estamos en el baile, muchachos.
Esto puede ir desde gestos sutiles, como dejar el brazo caído, buscando tu mano.
¿Sí? ¿Ella?
Sí.
Bueno.
O más evidente, como un pequeño abrazo, o le agarra la mano a la tipa.
Bueno, entonces, muchachos, acerquémonos a donde están las chicas.
Claro.
Empezamos a hablar y vemos si se caen las manos.
Se agarra algo.
El boliche se llama manos caídas.
Bueno. ¿No? Sí. Ahí viene, el manos caídas.
Sí. No le digo a cuál iba yo antes a bailar. Porque...
Mano cruel. Bueno, eso es una buena señal también.
Claro,
¿eh?
Porque por ahí al festejar un chiste, ella lo agarra.
Claro, ella... eso estás hablando. ¡Ah!
Sí,
¡qué lindo!
¿Y usted qué hace ante eso?
No, son dos signos hasta ahora, no
sí.
Avancemos.
Cuidado, cuando ella te agarra la mano para decir, y no sabés lo mejor, y te agarra la mano así, puede ser que
vamos
sea una
sumando.
Persona muy comunicativa.
Puede ser.
Claro. Que usted tampoco. ¡Ah, sí! Sí. Y rápidamente.
No.
La abraza y.
Veo que hay gente que para.
Y da rienda suelta a su lujuria. No, señor.
Hay personas que para cotejar el contacto humano
sí,
de la conversación.
Sí.
Necesita tocar. Toca.
El toca.
Vio que mientras le habla, le cuenta algo y toca, le toca el hombro, le toca la mano, le toca...
Pero no es que esté enamorado.
Y no
de
está enamorado.
No. Yo conozco muchas personas, digamos, empresarios,
no.
Sí. Agentes mediáticos que...
Toca.
Y si no, yo así.
¿Sabes qué es importante? Un buen indicio es, en algún momento creo que lo he comentado aquí, pero es muy, muy claro. Si usted tiene una pelusa...
Sí.
En la solapa.
Ah, sí.
Puede ser caspa.
No, señor.
Bueno. Justo no
una
tenía
pelusa, cualquiera.
Bueno.
¿Una peluca?
Pelusa.
Ah. Una peluca.
Ella se extiende su mano hacia la solapa.
Sí.
Y la toma con estos dos dedos.
¿A qué se refiere?
A la pelusa.
Bueno.
Y la saca y después le da una barridita así con la mano.
Eso es una buena señal.
Ya
yo
está.
Por eso siempre ando con un panadero en la solapa. Y entonces cuando si ella lo agarra, lo sopla
y
expresa en voz alta su deseo de yacer conmigo, es una buena señal.
Bueno,
también.
Sí, eso
son,
sí es una
y señal. No nos adelantemos, son pequeños signos, no es el todo.
Sí, es verdad.
La mirada,
es que estoy tan ansioso,
bueno,
doctor.
Vamos a sumar, sí.
Usted no sabe lo que era para mí aquella mujer.
Bueno,
otro asunto es celos. celos.
¿Es a favor o en contra eso?
No lo sé.
Para mí es a favor.
Para mí es en contra.
¿Te da la impresión de que ella se pone celosa cuando hablas con otras chicas? No.
Bueno, pero eso...
Es la de enfrente. Primero, no hablo con otras chicas. Segundo, ¿qué hago? Cuando hablo con otras chicas le toco el timbre para que vea.
No, bueno, pero mire...
Se para con el celular en la ventana de ella.
Ya hablo. Oh,
hola, Claudia, ¿cómo te va?
Ay, no me digas esas cosas, Claudia. Sí, fue una noche esplendorosa.
No, eso para cuando usted está en el boliche, va acá a manos caídas a bailar.
Ah.
Y está hablando con un grupete.
Tampoco hablo con un grupete, yo no...
O por ahí bueno, en otro tipo de situación, una compañera de oficina o algo. Que sea, ay, siempre te está esperando...
Bueno... Sí, sí, pero igual, yo hablo con... No le importa a la tipa. Si ella se pone mal,
claro,
empieza a gritar, ¡ay, qué celosa que estoy! Es un buen indicador que ella quiere ser algo más que tu amiga.
Claro,
claro.
Usted sabe, le tiene que contar si es su amiga y ejerce como tal, está ejerciendo la amistad.
Sí.
Usted le cuenta historias con otras mujeres.
¿En serio?
Claro, pero que...
¿Qué cuenta?
¿Qué pasa si todavía uno...
Es medio perverso eso.
Si uno ni siquiera pudo ser amigo.
Bueno, claro.
¿Qué, no, bueno, qué, no, claro, no, que no le va a contar.
Hablando, no estamos hablando de nada, loco. Estamos hablando... A mí me gusta esta chica.
Pero si dijimos que era cuando quiere ser algo más que amiga.
Bueno, yo quiero que sea algo más que amiga, pero
no, lo que puedo decir,
es amiga.
Por ejemplo, si es la chica de enfrente, usted seguramente conoce a alguna mujer o su prima, cualquier cosa, la convoca...
No le digo para... cualquier cosa.
No, prima. Bueno, pero digo, para caminar...
Lávate la boca cuando
hable de mi prima. La prima, cualquier cosa.
No voy a permitir que hable mal de mi prima.
Lo presentó la semana pasada a la prima contra la mejor.
Sí, que ella la quiere, la llama cualquier cosa.
No, pero la cita... Y para darle celos, entonces ella no sabe que es su prima, la chica de frente.
Ah, tiene razón.
Entonces camina por la vereda, van, vienen, se ríen.
Ya está, prácticamente la tenemos.
Sí, pero hay que ver si le importa.
Después, hay que observar también el comportamiento. Por ejemplo, ella está actuando de manera diferente a como suele hacerlo todos los días.
Claro. Por ejemplo, en su... claro, compañera de oficina.
Claro.
Y ella se empieza a poner coqueta.
Ah, claro. Se compra ponerle, qué sé yo, un par de medias.
Sí, no, no, bueno. Cuando está usted se arregla. No,
se peina con un cepillo. Cuando es el escritorio, ella.
Con la Mortimer.
Sí, dice, bueno, algunas personas pueden interpretar esto como una señal amorosa.
Sí.
Ella está dispuesta a llevar las cosas al siguiente nivel.
¿Cuál sería?
¿Cuál es?
Este.
No,
señor, siga leyendo el informe, por favor.
Después, ¿ella te devuelve siempre tus llamadas telefónicas o los mensajes de texto o algo?
Ese es muy buen síntoma, porque sí. Si uno en el WhatsApp, hola, ¿qué tal?, no contesta. Al otro día, hola, ¿cómo andás?, no contesta. Hola, ¿qué tal? Y si ella no contesta...
Yo
no...
le di el WhatsApp y no...
No, pero usted...
No, me lo quiso agarrar.
En el WhatsApp conviene avanzar con emoticones. Usted un día le manda un monito.
¡Ay, qué lindo!
¿Este?
No, señor. Yo que tiene muchas cosas para me poder mandar ahí.
Yo no las entiendo.
Un mono,
una raqueta de tenis.
Un animalito, algún chanchito o algo.
Sí.
Y ella le va a responder algo, seguramente con otro emoticón.
No, yo le mando cosas, porque el número ni me lo dio tampoco.
Claro, claro.
Ah, bueno, ¿y a dónde lo manda?
¿Qué? No, me lo enteré.
Pero entonces no sabe quién es usted.
Claro.
No, yo le escribo, soy yo, el de enfrente.
No.
¿Puedo ser tu amigo y así?
No le tiene que decir eso.
Nada.
¿Sabe lo que puede ser bueno para romper el hielo?
No.
Esas fotos graciosas o memes que van en cadena...
Sí.
¿Quién se la manda a ella? Por ejemplo,
la cadena del Lotario, por ejemplo.
No, ahí...
No sé, Higuaín errando un penal.
No, eso no, señor. No le va a gustar a eso.
Por ahí ella pone jaja. Y,
no se burle de Higuaín, bueno. Además. Ni de la prima del señor.
Bueno, después... Obtén la opinión de tus amigos. Sí. ¿A vos te parece... que esa chica gusta de mí?
Para mí, no te da bola. Porque estamos todos los días...
¿Sabés qué pasa? Vos nunca fuiste un verdadero amigo.
Bueno.
Estamos todos los días
ahora me estoy dando cuenta.
Bueno. No, pero Roberto, vos tenés que entender que...
Ni nos mira, sale de la casa, ni nos dirige la mirada.
No, a nosotros un poco nos mira, pero...
Vos siempre te crees que te está mirando vos. Bueno, hace un rato en el baile también.
Y sí, pero tenés que asumir, Roberto, que a vos no te mira. No te digo que le des asco.
Ajá.
Quizás alguna chance... ¿Qué sé yo? Se muere mucha gente.
Lo ignora. El otro día pasó por delante nuestro, ni nos miró.
Sin embargo, acá dice, pregúntales qué piensan sobre la actitud mantenida por ella. Si ellos piensan que le gustas, puedes sentirte más cómodo a la hora de tomar la iniciativa. Ankara a mí dice, mis amigos dicen que estás muerta conmigo. No. Claro. Si ellos piensan que solo es una amiga y que no, lo que piensan ustedes,
sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Señor,
por favor, estamos en pleno informe.
Sin embargo, acá han pasado por alto un detalle, que es las amigas de la tipa.
Ah, pero ¿usted las conoce?
Porque no, bueno, hay que conocerlas.
Claro.
Las amigas de la tipa.
Y por ahí, entrando por una amiga,
claro,
llega a lo
¿cómo?
Que...
Es indispensable conocer a alguien que la conozca.
Claro.
Y hacerse amigo por ahí. Entonces, ¿qué? ¿Te parece que estás firme?
¿Por qué no hablas claro, Roberto? Ah.
Y ahí le preguntás. O le decís... Mira, dice, no, la verdad, estoy bastante enamorado.
¿De mí?
No. Claro, eso es lo que hay.
Claro.
Hay que tratar de que no suceda.
Claro.
A veces uno tiene incluso que llegar hasta el casamiento con personas que uno encaró solamente como intermediaria.
Pero
a uno,
señor,
a uno le da no sé qué. Por ejemplo, yo empiezo y usted hace esa pregunta. ¿No? Usted
porque siempre me venís a hablar a mí.
Escucharme, yo estoy... Sí. Estoy muy enamorado de...
Ay, yo también. Estaba esperando este momento.
Bueno, casémonos. ¿Con qué cara uno le va a decir?
Bueno.
¿Cómo le va a decir? No, mirá, no era vos, era tu amiga.
No, pero soy yo.
Después se pone más complicado ya.
Y
porque
sí,
si uno está casado con la amiga...
Claro.
Es difícil empezar a decir, mirá, tengo algo que decirte. Pero vos estás casado, sí... Pero yo te voy a explicar. No es, las cosas no son como vos crees.
No, bueno.
Es muy difícil.
Por favor, sos un degenerado. Estás casado con mi mejor amiga.
Hay que... Por ejemplo, si ella dice no, quiere decir no.
Y sí.
Y no trate de convencerla. O sea, sí. No discuta.
¿Y lo que va a discutir?
Nada de... ¿Pero estás segura?
No quiero ir a tomar un café, te dije que no.
No, pero pensalo bien.
No quiero.
Mirá, ¿qué te cuesta?
No.
¿Cómo que me cuesta?
Entrale por el lado de la lástima. Son 5 minutos.
¿Qué tiene que ver?
Un ratito, no te da lástima.
No tengo ganas.
Muy bien.
Dije que no.
Va, está bien. Algunas chicas, dice aquí, esta es una aseveración muy audaz, y yo no voy a suscribir de ningún modo. Algunas chicas juegan con las emociones de los chicos.
Sí, bueno, sí.
Pero dice, lo mismo puede decirse de algunos chicos.
¿No? Por ejemplo, ahí conozco mujeres que van acompañadas de un amigo y que por ahí es gay y hacen de cuenta que son pareja.
¿Para qué?
Para usted. Estudia en teatro, por eso, ¿no? Están ensayando.
Para hacerle a usted.
Le faltó la segunda parte.
Para espantarme a mí.
Claro, para hacerlo poner celoso.
Ah, sí. Yo lo que le dije a esta chica que me gusta, la vi con un tipo.
Sí.
Y yo le dije, no me engañás, este es un amigo gay. Que
pero
vos utilizás solamente para que yo me desaliente. No lo haré.
¿Pero cómo le va a
seguiré
decir?
Seguiré adelante con mi amor, le digo.
Y bueno,
hay que insistir, me parece.
Pero
yo,
no.
le empecé a golpear la puerta todas las madrugadas.
Pero no, señor.
Fulana, digo, te amo.
Estoy con mi amigo acá en la cama.
Dice... Ahora, ¿qué le parece a usted... digamos, los regalos, el misterio.
Según que, si es un regalo muy costoso, es sospechoso y incómoda para mí.
Tiene que ser un regalo muy espiritual.
Una flor.
Una flor, ahí tiene, una flor, mejor, un poema.
Sí.
Pero un poema es mucho decir.
Bueno, un poema. Usted le pasa el poema por abajo de la puerta.
Según qué poema, ¿eh? ¿Eh? No cualquier poema.
No, hay poemas que no pasan por debajo de la puerta.
Ni no, siquiera.
Sí, según lo que diga.
Le dice, por ejemplo, hay que tratar de enamorarse de minas que tengan la rima fácil.
Sí.
Qué sé yo.
Laura.
Es dificilísimo. Sí. Dificilísimo.
El aura.
Hay una opereta.
El aura instaura. Sí. Si un alma celestial hoy mismo instaura el reino del amor y la pasión, me dice el corazón que esa es mi Laura.
Muy bien. Mercedes.
Ah, ese es fácil. Bien.
Mire, ella no quiere saber nada con usted.
¿Quién es usted?
Yo soy...
¿El amigo?
Soy el terapeuta de...
Qué raro, el terapeuta metiéndose en...
Me llama mucho la atención.
Qué raro saliendo de la casa del agua.
¿Por qué son nuevos?
Esto no me está gustando nada, dijo el japonés.
¿Qué le viene a dar la sesión a la casa?
Esto me huele...
Es un nuevo servicio.
Son las 3 de la mañana, doctor. ¿Qué?
Usted tiene que ir a su casa. ¿Qué está atendiendo hasta ahora?
Claro.
Es el nuevo servicio más directo de terapeuta, que ya directamente toma acción por el paciente.
Eso es lo que siempre yo quise. Nada de que el tipo me escuche callado. No, el tipo dice, mira, me pone la mano en el hombro, como Barros Esqueloto.
Sí.
Y me dice, acá lo que vos tenés que hacer es esto, y voy a ir yo.
Va usted a hablar.
Y va el terapeuta.
Sí.
Va Rolón. A ver, sí. Mirá, dice, soy el terapeuta del muchacho acá enfrente.
Y le explica lo que está sucediendo.
Bueno, ¿y usted qué quiere?
Usted se tiene que alejar de Laura, porque Laura no quiere estar con usted.
No me lo
dice que le causa...
A lo mejor se lo dice a usted para quedar bien.
No, yo la he visto vomitar cuando usted pasó.
¿La vio vomitar, doctor?
La vi vomitar, sí.
Ah.
Y además me dice que usted es un imbécil, que le pasó un poema por abajo de la puerta.
Por abajo de la puerta.
Con Instaura. Dice, ¿quién se le ocurre poner Instaura en un poema?
Y para rimar con Laura, ¿qué quiere que ponga?
Y bueno, pero esto es lo que dice ella, ¿no?
Permiso, estoy escuchando acá la conversación. Qué buen profesional usted, cómo mantiene el secreto de la paciente, ¿eh?
¿Y usted quién es?
Soy el amigo del señor.
Sí, es mi amigo. Y yo voy a un terapeuta que nunca le dice a nadie.
Claro.
Bueno, ¿sabe lo que podemos
hacer? Si yo vomito por él en el...
Queda entre cuatro paredes.
Queda entre él y yo y algún otro, nada más. Por ahí la mujer.
No,
la mujer porque viene a limpiar. Porque es machista. Mi terapeuta. Y cuando le vomitan los pacientes, la manda a limpiar a la mujer. ¿A usted le parece?
Pero bueno, señor, eso es otra cosa.
¿Por qué no limpia vos, compadrón?
Le digo. Yo le digo. Yo no voy a hablar con usted si no es a través de su terapeuta. Porque hablamos de profesional a profesional.
Yo no soy... Hablar con mi amigo. Escúchame,
yo no soy terapeuta.
No, pero vos decirle que sos mi terapeuta, a ver si le podemos sacar algo.
No sé nada de terapia.
¿Sabés qué? Vos tenés que decirle que él la convenza, ella.
Bueno, yo me voy a pasar.
Yo lo dejo en tu mano.
¿Qué tal?
Le voy a presentar a mi terapeuta, el doctor Mortadela.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, colega.
Sí,
bueno, ¿Lacaniano, el señor?
Buenas noches.
¿Lacaniano?
Sí, a veces. Cuando es necesario.
Ucraniano.
Si no es necesario, trato de no.
Bueno, mire, mi paciente está teniendo un problema con el suyo.
Sí.
Por una proyección edípico-neurótica que estaba en un nivel 4, prácticamente, ¿no? Y...
Es discutible.
No sé usted, colega, si... puede llevar la sublimación de su paciente.
Bueno, yo justamente también quería decir, mi paciente está triste.
¿Triste, triste?
Porque está solo, necesita una mina. Pero... como dijo Freud, mejor que...
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. Estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular. Vuelve Nacha. Nacha Guevara.
Yo soy la Nacha. Así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Las canciones que nunca volvió a cantar. 8, 9, 15, 22 y 29 de marzo en La Trastienda. Los éxitos del Ditela en un recital inolvidable.
He trabajado en Ditela bien amado.
Vuelve Nacha Guevara. Localidades en venta.
He actuado en el Maipo en temporada.
Auspicia Página 12 y AM 750.
Hola, soy Juan de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojota! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes antes de convocar al sordo.
Sí, muy bien, hay varios. Ale, quise venir con amigos, pero me dejaron de garpe. Mándenle saludos a Julieta, Ariel y Oeswin.
Qué vergüenza.
Siempre quise cumplir con la premisa que plantea usted, esa de no puede dejar de faltar. Pero me parece que me salió al revés, porque estoy aquí. Saludos a Gillespie y un abrazo para Barton. Dice Araceli de Santa Fe. Hola, Araceli de Santa Fe.
Hablemos de la mala, nefasta y decadente televisión argentina, dice Yoyo.
Ay, a mí me encanta.
Ahí está para entrar.
Ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradima de la Comunidad de Zaragoza. Y el licenciado pentacadélico, Alex Molina.
Ustedes saben que al trío le piden un tema a los Beatles para ajá. Manuel. Bueno, es
muy bien,
un genio gastroenterólogo paranaense. Manuel la gorda coneja, le dicen, Emonte.
Sí. Bueno. ¿Cómo me gusta un gastroenterólogo que se llame la gorda coneja?
Bueno, algo
lo me da ganas de hacerme todo.
Un, dos, tres. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. You think you lost your love when I saw her yesterday. Did you be thinking of? And she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be that. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you were alone, she almost lost her mind. And now she said she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. A love like that, you know you should be glad. Now it's up to you, I think it's only fair. If I should hurt it too, apologize of her. Because she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad.
Para la tía Miriam le piden bien pulenta.
¿Cómo?
Bien pulenta.
Ah, bien pulenta. Es un tango muy lunfardo, no se entiende la letra. Pero bueno, vamos a salir. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre tectas y malandras, mis etauras patallar. Me he jugado sin dar pifia, en bulines y en carpeta. Me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos. Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui Suseta, de bronca y culería. Yo sé lo que es jugarse la vida en una baraja, siguiendo un pendejón. Le rasgo ese chamuso culero y confidente de aquello que se siente. Ten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de minas seguidoras y de hombres bien derechos tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busque. Aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar, ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuje y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace en calavera no se ablanda con la mala, ni tampoco es batidor.
¡Qué lindo!
Bueno.
¡Qué lindo, maestro!
Hola, señor Dolina. Este es un soborno. Liso bueno. Y llano.
¡Ah, bueno! Esto, tortita negra.
Para que el trío toque el témpano, Perhaps o What a Wonderful World. Javier,
pero no entiendo, ¿el soborno es para él?
Sí, y para claro. Que tiene que cantar usted.
De perfecto, la única manera. Vamos a hacer What a Wonderful World.
Bueno.
Un, dos, tres. See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Us
secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They love much more, they're much more than I will ever. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Esta la tenemos que hacer usted tocando esta.
Sí.
Tocando usted la trompeta.
Me gustaría mucho.
Sí, es verdad.
Participar con el trío.
Perfecto, sí.
¿En la?
En la. Continuamos con el programa de radio.
No, pensé que iba a arrancar con algo en la.
No, le piden.
No, estábamos preparando ya.
Hay pedidos para el trío sin nombre también, no sé si lo
quieren. Habían pedido un tema de Queen al comienzo del programa.
¿Cualquiera?
Cualquiera.
Bueno, ¿puede ser este?
¿Cuál?
Este.
Sí, no, discúlpeme. Vamos a hacer uno más breve.
No? ¿Uno más breve?
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's a reason when you know the rules. It's a reason all you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Resistance is love. Light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. My game of love has just begun. Love runs from my head onto my toe. My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game. Open up your mind.
Muy bien, Y finalmente, Jorge Dorio le devuelve la trompeta, sí, a Gillespie.
Muchas gracias, Dorio, la trompeta.
Que le había prestado para el fin de semana. ¿Y qué quiere ejecutar?
¿Qué venimos haciendo?
Bueno, ese es el ley y el pensamiento.
¿De qué tono?
Mi bemol mayor.
Bueno.
Un, dos, tres y...
señores, por esa puerta.
¿Con los santos?
Sí, señor.
Sí, sí. ¿En qué tono?
En si bemol mayor.
Mañana 8 de la noche me tengo aquí, ¿eh?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.